Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 25 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Feliz Navidad, Rafael Puente. Buenas tardes.
Qué gusto saludarte. Un abrazo, sabes, con todo cariño para ti, para todo el auditorio. Feliz Navidad. Y bueno, pues aquí estamos, listos.
Igualmente, Rafa, con mucho cariño para ti y para toda la familia en este día de Navidad. Héctor Huerta, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, Betito, feliz Navidad para ti, un abrazote muy fuerte, ya sabes que te queremos mucho, Betito. Rafa, igualmente, un abrazo muy fuerte para él y toda su familia, a Rafita Chico, a Rafa Grande, a Cidi, a toda su familia en general. Rafita, ya sabes que se les quiere mucho. Y bueno, muy contento de estar trabajando en Navidad. Esta es la primera vez que me ocurre en ESPN, pero estoy muy contento de hacerlo, de verdad.
Qué gusto. Un abrazo para los Puente, para los Huerta, desde luego, con mucho cariño en esta Navidad. Y vamos a arrancar preguntando, Rafa, ¿qué equipo necesita más un regalo de Navidad de cara al próximo torneo?
Beto, antes un abrazo, Héctor. Ya sabes, gracias, una gracias. Feliz Navidad, con mucho cariño para ustedes.
Igualmente, bueno, gracias, igual.
Gracias. Yo creo que en realidad podríamos hablar, quizás quitando al León, yo diría que prácticamente todos tienen ahora. ¿Cuál es el que más necesita? Pues dadas las circunstancias que se acaban de presentar, el desenlace que tuvo el torneo, la derrota tan amarga por parte de la eliminación por parte de Chivas, la eliminación fuera del torneo de CONCACAF, donde aparentemente se le marcaba favorito, la salida de Miguel Herrera, que pues terminó todavía por no entender mucho, me parece que ese equipo, y aparte por todo lo que representa el plantel, ¿no? Sí hay varios jugadores que ahora a lo mejor se les ha centrado, que fueron a lo mejor no duramente cuestionados en el desarrollo del torneo, siempre pensando en la serie de dificultades que tuvo que ir sorteando Miguel con lesiones y el problema del COVID, vaya, una serie de situaciones atípicas. A mí me parece que sí hay, definitivamente hay jugadores a los que la playera les ha quedado grande. Y en el afán de redondear un equipo, empezando por contratar un técnico que la verdad conozca en la historia de América, el compromiso que representa, la responsabilidad que tiene llevar ese equipo adelante y la cantidad de jugadores que en el plantel, para redondear un muy buen plantel, creo que le hace falta. Yo diría que ese es el América, el equipo pues que debería de tener su carta más extensa, ¿no? Para Santa Claus.
¿Tú, Héctor?
Pues yo creo que Cruz Azul y América necesitan técnico ahorita. Beto necesita llegarles en esta Navidad de regalo un buen técnico. Es muy complicado, que es increíble en este fútbol mexicano, que el tercer y cuarto lugar, que no necesitaron repechaje, que calificaron directo, que hicieron torneos de 30 puntos, el América de 32, Cruz Azul de 29, hayan prescindido de los técnicos, ¿no? Lo del Cruz Azul me parece por una torpeza directiva. Creo que Siboldi era el adecuado para continuar en el equipo, pero bueno, pues una declaración desafortunada, novata, digamos, de Víctor Velázquez, que se mete en el planteamiento táctico de él, cuando pues sabemos todos que no fue así, que el planteamiento estaba hecho para ganar. Al final de cuentas, el equipo atacó los primeros minutos hasta que recibió el gol muy pronto, pero aún así se podía reponer el equipo tranquilamente. Pero bueno, pasaron cosas extrañas, sigo insistiendo yo que pasaron cosas extrañas en ese juego. Ya les platicaré novedades el próximo año. Pero sí, yo creo, Beto, que el Cruz Azul estaba en buenas manos. También el América, no hay duda. Miguel Herrera le regaló 4 títulos al América.
Sí. Entonces,
darles 4 títulos a cualquier técnico merece un poquito más de consideración. Y sí, pues templar un poco más el carácter le va a servir a Miguel esta experiencia. Pero de que es un gran técnico, es un gran técnico.
Vamos a la primera pausa de este día de Navidad.
Hoy tenemos a Digón.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hola a toda la gente de ESPN Radio Fórmula, soy Hernández Arazúa y quiero mandarles un mensaje de Feliz Navidad a todos ustedes. Espero que la pasen súper, súper bien. Les deseo lo mejor para esta Navidad. Espero que se cumplan todos sus deseos. Feliz Año Nuevo también. Y les mando un abrazo súper, súper grande desde aquí, desde Florida. Y muchas gracias por siempre estar al pendiente de mí.
Muchas gracias por su mensaje a Renata Zarazúa en este día de Navidad. Juan Pablo Vigón fue la personificación de la garra, de la entrega, del compromiso con Pumas. Está en la línea telefónica. Juan Pablo, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Aquí feliz de estar con ustedes y deseándoles feliz Navidad.
Igualmente, Juan Pablo, ¿qué vas a comer si no es que ya comiste en este día de Navidad?
Apenas el recalentado de ayer.
Recalentadito. A toda. ¿En qué consiste el recalentado?
Aquí nos juntamos toda la familia. Ayer tocó con la familia mía, hoy toca con la de mi esposa y hacer unos juegos y a pasarla bien.
A todo dar, Juan Pablo. Mi pregunta sería, ¿qué sientes que le faltó a Pumas para ser campeón del fútbol mexicano?
Híjole, nos quedamos ahí a un pasito. Yo creo que donde pudimos haber sacado ventaja y poder jugar un poco con el partido, con la mente del rival, fue el partido en casa, donde si nos llevamos el resultado favorable, creo que ahí podíamos desesperarlos en su cancha. Digo, lo hubiera y hablar ya de lo pasado es fácil, pero sí siento que en el partido de ida pudimos haber sacado una ventaja que les hubiéramos complicado más en su casa, y sí me quedo con esa espinita de pues no ser campeón.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Soy Héctor Huerta. Primero que nada, paisano, agradecerte que tomes la llamada de Navidad. Yo sé que es un día difícil para todos, pero me da mucho gusto por Juan Pablo, Beto, Rafa, que tuvo una gran temporada con Pumas.
Sí, desde luego.
Creo que hoy lo conocieron en todo el país, el Vigón que yo conozco del Atlas, el que se entrega en la cancha, el que se mata por los partidos, el que tiene garra para enfrentar, como dices tú, Beto, bien, personificar en este caso la garra de los Pumas de este torneo, el jugador muy profesional que ha sido siempre Juan Pablo, que le ha tocado etapas de picar piedra desde Liga de Ascenso, de ser la gran figura de una de las joyas del Atlas de la cantera, y luego después de no cumplir cierta expectativa que lo hayan mandado a Liga de Ascenso a seguirse puliendo, que a él le costó mucho trabajo consolidarse, que ya ha llegado a Selección Nacional, y que creo que hoy todo el país ya sabe quién es Juan Pablo Vigón, ya lo sabía pues, pero cuando Juan Pablo pisa el área es muy peligroso. Michel nunca lo entendió, el técnico de anterior a Lilini. Lilini lo entendió muy bien, le dejó esa libertad. Hoy hizo muy goles muy importantes. Ese 4-4 de Pumas Cruz Azul nunca se va a olvidar.
Sí.
Ese gol que mete casi de último minuto y que significa el pase a la final para el equipo de Pumas. Yo, Juan Pablo, primero te felicito por eso, paisano. Y segundo, te pregunto, ¿cuál crees que haya sido la clave de que Pumas fue este rival que nadie esperaba y que al final complicó tanto la vida para que León fuera campeón?
Muchas gracias, paisano. Ahora sí que dije, ay, ay, ay.
Eso soy yo.
Me sorprendí, dije, poco sí soy. Muchas gracias, paisano. Bueno, yo creo que la buena gestión de Lilini dentro del vestidor fue algo clave para nosotros. Desde que llegó tuvo 3 días para mover las piezas, para cambiar nuestra mentalidad, y creo que lo hizo a la perfección, lo entendió muy bien, y la gestión de grupo que tuvo fue excelente. Y otra cosa que nosotros nos hicimos fuertes en la adversidad, y creo que eso tiene un valor agregado muy importante, y nos hizo fuertes todo el torneo, porque por ahí no jugamos bien unos partidos, pero los ganábamos, el equipo lo ganamos por mentalidad, por la unión que teníamos, y creo que eso nos dio para llegar en la final, y que pensamos paso a paso. Jamás, o sea, siendo honesto con ustedes, jamás pensamos que estaríamos en la final, al revés, nos imaginamos un torneo muy complicado, pero nos fuimos, eso lo revisaron, nos fuimos haciendo fuertes en la adversidad, y creo que eso nos dio mucha fuerza para pelear, para creérnosla, y al final hicimos un torneo, creo que, bueno, nunca, yo soy muy autocrítico y creo que muy bueno hubiera sido ser campeón, pero creo que fue bueno y cumplimos con ciertas cosas que la verdad no creíamos. Entonces, pues fue buen torneo para Pumas y nos quedamos a un pasito. Y ahora, pues para el futuro la tenemos difícil, pero igual ya los cimientos se hicieron y es seguir por el mismo camino.
Oye, Juan Pablo, ahorita vamos a escuchar a Rafa Puente, cuya opinión es muy valiosa en este programa y por supuesto más conocedor de fútbol que yo. Pero yo lo que noté del equipo de Pumas es una gran fortaleza de grupo. Pero, por ejemplo, ahora se va Carlos González, se va a Tigres. Por ejemplo, Mayorga regresa a Chivas, Iniestra va a Juárez. ¿Todas estas bajas no pueden afectar mucho el rendimiento del equipo?
Pues sí, son bajas importantes para nosotros. Ahora tenemos que cargar con más responsabilidad los que nos quedamos, pero creo que pues ahora si dábamos el 100%, del 100% ahora vamos a tener que dar el 100 y algo más para poder lograr hacer un torneo como el que hicimos. Va a ser difícil, sí son bajas importantes, pero pues bueno, ya como futbolista es adaptarte a lo nuevo y trabajar sobre eso. Entonces se nos van jugadores y personas muy valiosos para el equipo, pero nosotros estamos para sacar adelante esto y creo que nos sentimos aptos y trabajamos como profesionales para poderlo sacar adelante.
Rafa, adelante.
Sí, Héctor, gracias. Juan Pablo, bueno, felicidades por todo. Ahora sí que por todo, uno por las fechas, otro por la temporada. Avalo totalmente las palabras de Héctor. Incluso yo, la verdad, conociendo menos que Héctor de cerca, pues tú sabes el cariño que Héctor siempre le tuvo al Atlas, pero conociendo de cerca de todo lo que fue tu proceso, siendo un jugador más bien creativo en la mitad de la cancha, inteligente, sabiendo pisar el área, etcétera, en algún momento creo que fuiste sacrificado para jugar de lateral. Nunca pusiste ningún reparo, siempre asumiste ese compromiso, esa responsabilidad. Luego en Pumas, en algún momento después de haber tenido participación con Michel, fuiste retirado a la banca. Nunca te metiste en excusas, en comentarios, en cuestionamientos, a lo mejor para las decisiones del técnico. Y de verdad, si eres como jugador de fútbol, me parece que un jugador muy profesional, muy serio, muy respetuoso, un jugador plenamente identificado con tu compromiso de profesión. Yo la verdad te felicito, me da muchísimo gusto. Creo que más o menos ya lo que se te preguntó de Pumas, pues ya sale un poco sobrando hablar de más. Simple y sencillamente que junto con todos tus compañeros y con la dirección de Lilini tuvieron una extraordinaria campaña, que yo lo digo públicamente sin ningún reparo, nunca pensé que ni remotamente estuvieran ustedes, incluso me atrevía yo a decir que ni entre los 8 primeros.
Híjole, muchísimas gracias por tus palabras, Rafa, y la verdad es que lo tomo de quien viene y me emociona, la verdad me emociona muchísimo más en estos hechos que andamos medio sentimentales, y sobre todo me ilusiona y me da mucha fuerza para seguir trabajando y para mejorar. Y pues yo también desearles a ustedes, Rafa, feliz Navidad, que la pasen muy bien, que sigan todos los éxitos, y yo me motiva demasiado escucharlos para seguir adelante y para mejorar mi versión de futbolista y de persona.
Excelente, Juan Pablo,
yo
a mí me encantaron.
Dime,
oye, las palabras, Héctor, de cuando iban 4-0 abajo, ¿te acuerdas lo que decía Vigón, Juan Pablo?
Sí,
qué bárbaro, qué forma de no perder la esperanza de empatar el marcador global, lo que finalmente ocurrió.
Sí, fíjate que Juan Pablo, pues es paisano y yo le he seguido mucho la huella, aparte sí, de que lo respeto mucho, lo estimo, yo sí creo que él fue un líder adentro del campo, fue un líder para sus compañeros, y sí está tomando esa estatura de personalidad que él tiene, y que a veces por los tapatíos somos un poquito quedados en esa parte, Beto, no nos gusta alardear, no, serio, de verdad.
Sí.
No nos gusta alardear que somos tal y tal cosa, y eso le pasa a Juan Pablo, a lo mejor tendríamos que ser un poquito más mamilas todos, Juan Pablo, porque de repente Juan Pablo es muy humilde, es muy sencillo, es, yo lo conozco de toda la vida, pues, pero ustedes que no lo conocen, que lo van conociendo ahora, nos damos cuenta de que él llegó a la selección, y yo creo, Juan Pablo, ahorita que una de tus metas el próximo torneo tiene que ser aspirar a la selección nacional, porque claro, ya estuviste una vez, y yo creo que ya sabes lo que es el tamaño que toma otro jugador, el jugador cuando está en la selección nacional, yo creo que adquiere otro compromiso. ¿Tú tienes esta ilusión el próximo torneo de que te convoque Martino a la selección?
Sí, bueno, yo cuando llegué a Pumas me puse dos objetivos, y uno era con la vitrina, bueno, el primero era ser campeón, estuve ahí cerca, y el segundo era que con la vitrina que da Pumas, volver a ser llamado a la selección. Digo, tú sabes que en Atlas es difícil llegar a la selección.
Muy difícil.
Lo conocí, y me encantó el ambiente, me encantó lo que se sentía, y una de mis metas es volver a la selección, y ojalá, y primero Dios, que se me dé el siguiente torneo.
Ojalá que sí, Juan Pablo. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Que la pases muy bien con tu familia en esta Navidad.
Fuerte abrazo a los tres y me dio mucho gusto hablar con ustedes. Feliz Navidad.
Gracias, igualmente, Juan Pablo. Un abrazo. Pablo,
muchísimas gracias por tomar la llamada. Y suscribiendo lo que han dicho Rafa y Héctor con respecto a este jugador tan entregado, con una mentalidad férrea, una mentalidad triunfadora. Y Pumas se quedó a no muy larga distancia de ser campeón del fútbol mexicano. Fue superado por un equipo mejor, como es el conjunto de León. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula en esta Navidad.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
¿Qué le pediría a Dios para el día de hoy para que se produzca el gobierno?
Primero que usted, todos sanos. Yo creo que estar sanos y tener bien en claro lo que queremos, yo creo que nos va a salir bastante bien, obviamente con los valores que siempre tenemos que tener, responsabilidad, conjunto, disciplina. Yo creo que esos son los valores que son para que puedas alcanzar algo importante.
Son las palabras del Gallito Vázquez, un excelente jugador de fútbol que lamentablemente también ha pasado por problemas disciplinarios, un hombre ya consumado, un hombre maduro, un hombre que llegó a ser una figura importante en el fútbol mexicano, el Gallito Vázquez, con su deseo en este año que está por terminar. Vamos a ir con León Lecanda. Siguen pasando las horas, ya pasó la Nochebuena, el pavo ya pasó a mejor vida, ya es día de Navidad y el América todavía no tiene entrenador. León, ¿cómo va ese asunto? Buenas tardes y feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad, Beto. Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Tampoco le trajo Santa Claus a los americanistas el segundo refuerzo, al menos no confirmado, aunque sé por diversas fuentes que la negociación está avanzada entre el Club León y América. Ya hay un acuerdo del futbolista peruano, Pedro Aquino, con las Águilas del América. Están todos los términos económicos, los términos de la duración del contrato, ya está el sí del jugador al equipo americanista, pero todavía no hay un arreglo final entre clubes, América y León, para la transferencia definitiva del seleccionado Inca, Pedro Aquino. Y por el lado del entrenador, Beto, también han sido horas complicadas. Sé que Santiago Baños ha analizado varios perfiles de entrenador. Estamos en la idea, y ayer lo mencionábamos con John Sutcliffe al aire en ESPN Radio Fórmula, el hecho de que América está buscando un técnico en el extranjero, está buscando un entrenador de alto perfil, incluso algún estratega que no hubiera dirigido, que no tuviera experiencia previa en el país, o por el otro lado, buscar en el mercado nacional un técnico como Robert Dante Siboldi, con quien ya tuvo algunos contactos Santiago Baños, pero al día de hoy, ni refuerzo ni entrenador de aquí.
Oye, León, una pregunta, seguramente de los contactos que está teniendo la directiva de la América. Se hablaba ayer de Robert Moreno, John Sutcliffe, y tú hablabas de Milito y hablabas de otro técnico que estuvo en León, ¿verdad? Que Pizzi, ¿no? Que estuvo en León también. ¿Qué tan posible es que venga alguien de fuera? Bueno, Pizzi ya conoce el fútbol mexicano, pero Milito no. Milito está teniendo una gran presentación como técnico. Pero, ¿qué tan probable sea que venga alguien aún no conociendo el fútbol mexicano y que tuviera que pagar, por ejemplo, en un semestre el derecho de piso? Y en el América viendo tanta exigencia a todos los torneos.
Sí, por supuesto. Y más en un momento en tan álgido, ¿no? Héctor, un abrazo, feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad para ti, pero perdone por mal educado.
No, gracias.
perdón. Sí, adelante, León. Sí, igual León, perdón.
No, para nada. Y yo te lo diría también, Héctor, por el poco tiempo que tiene América. O sea, hay dos factores. Uno, cómo sucedió todo, ¿no? La salida de Miguel Herrera, la eliminación contra Chivas, quedar fuera en las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF y el despido de Miguel Herrera por situaciones extracancha. Y dos, el poco tiempo que hay para planificar el próximo torneo, no solo en términos de cuánto puedes trabajar con los jugadores antes de arrancar el campeonato, sino cómo conformas a un plantel competitivo con todos estos problemas económicos y con la situación de que América no ha podido vender a los dos principales activos que tiene para donde buscar a sacar dinero, ¿no? Buscaría sacar dinero, que son Andrés Ibargüen y Roger Martínez. Eso dificulta el trabajo de cualquier técnico y por eso aún más esa apuesta de traer a alguien del extranjero. Es por ello que desde hace varios días reportamos también en este espacio el hecho de que no se extrañaría que le puedan llamar a un bombero, por decirlo de alguna manera, un técnico dándole un contrato de 6 meses. Si funciona, excelente, puedes planear una renovación, pero si no, al menos te da tiempo de trabajar de cara a un proyecto más sólido y con mayor tiempo, más firme en el verano.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y feliz Navidad otra vez.
Un abrazo, León. Feliz Navidad.
Igualmente, León. Buenas tardes. Ahí está el tema, Rafa, de los técnicos que pueden llegar al América o al Cruz Azul. Pensaría que Miguel Herrera sería una buena opción para la máquina cementera. Y, sin embargo, están buscándole en el América por otro lado. Vamos a ver si el fin de semana América y Cruz Azul ya tienen entrenador.
Digo, es una cuestión de ahora sí que de enfoques y de gustos, ¿no? O sea, para mí sería más interesante para Cruz Azul el Piojo Herrera que para el América Siboldi.
Por supuesto.
Es mi apreciación. Ahora, no, de considerar una tontería el cese de ambos. Primero, la invitación a que renunciara por dignidad, Siboldi, después de ese comunicado que yo diría que estúpidamente pronunció la directiva y de manera sumamente irrespetuosa para la trayectoria de alguien que como jugador fue figura, como portero, que ha sido un técnico exitoso, pues fue campeón con Santos cuando no se le daban francamente posibilidades, y que ha hecho en Cruz Azul torneos muy respetables. Y el caso de Miguel ni se diga, no, creo que sale sobrando el tratar no de defender a Miguel, sino simple y sencillamente ver lo que Miguel ha conseguido con la América, sí con la equivocación de repente de su temperamento, que a lo mejor yo quizás pueda ser el que menos indicado esté como para cuestionar este tipo de situaciones, donde como jugador yo incurrí algunas como técnico en tonterías de ese tipo, pero yo creo que fue una torpeza y ahora lo está valorando en América. Está complicadísimo resolver.
Complicadísimo.
El tema porque tienes
que encajaba perfectamente en lo que es en América Herrera.
Sí.
Claro, pero te voy a decir una cosa, Héctor. Yo te puedo decir que para mí de Sudamérica, el único por el concepto de fútbol que ha conseguido siempre con su equipo y que lo distinguió también como jugador sería el Muñeco Gallardo. Uh-huh. Al Muñeco Gallardo sacarlo de River, ¿sabes cuánto puede representar? Que el contrato del Muñeco esté en los tranquilamente en el precio que fue contratado el Vasco con Monterrey.
O más, claro.
Sí. Es altamente exitoso y es el firme candidato para en cualquier momento tomar la selección de Argentina. Esa es la verdad. O de irse a algún club europeo.
Sí.
Pero estoy hablando de conceptos de fútbol. Y el otro, llegando de Europa, desconociendo el fútbol mexicano, pero yo creo que el concepto de fútbol que yo por lo menos le he interpretado a él como director técnico sería Quique Setién, que tuvo un mal paso por Barcelona. Esa es la realidad. Pero su concepto, su idea, va muy apegada a lo que es un fútbol propositivo y tratando de buscar dar espectáculo y sacar los resultados. Yo creo que la tiene complicadísima, la verdad, el equipo de América, quizás hasta un poco más complicada que Cruz Azul, por todo lo que dejó pues, la imagen de Miguel en América.
Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa Beto en que es difícil encontrar un perfil como el de Miguel Herrera, Y yo también diría, abonando un poquito a su carácter, que sí lo ha tratado de moldear, que sí ha tratado de esos ataques, esos arranques de ira que tenía Miguel en su carrera de futbolista y luego de técnico. Creo que los ha tenido que atemperar de alguna manera con el América, pero también son parte de su personalidad. O sea, yo creo que bien encauzado ese temperamento que tiene Miguel no es malo para un equipo de fútbol. Es malo para un líder de un proyecto que trata de implantar disciplina, que trata de implantar cosas. Ahí sí es malo. Pero yo creo que como impulso, como tal, dentro del grupo, anima a los jugadores a cosas mayores, no a logros importantes. Se lleva al grupo hacia la meta del éxito, ¿no? Que es finalmente lo que tienen que alcanzar todos. Y yo creo que Miguel deja un legado muy difícil para superar. Rafa, no sé si piensa lo mismo, pero ganar dos títulos de liga, Beto, ganar un campeón de campeones, ganar un título de copa,
sí,
estar entre la lista de los tres técnicos más ganadores en la historia de la América, empatado con Miguel Ángel Zurdo López, con Raúl Cárdenas y con Jorge Vieira, tener cuatro títulos cada uno de ellos, es muy difícil para el América elegir bien y no equivocarse, porque ya le ha pasado que se ha equivocado, Beto. Con Ramón Díaz, ¿tú te acuerdas, Rafa?
Sí, cómo no.
Con todo el inadvertido del mundo, y fue una gravísima equivocación porque nunca vino a refrendar su prestigio que traía de River, nunca lo vino a refrendar al América, al contrario. Yo creo que vino aquí de paseo Ramón Díaz y no hizo un gran trabajo como el América esperaba y salió por piernas. Lo de Cruz Azul también me parece que Siboldi encajaba muy bien en el proyecto deportivo. Pero
sí, cómo no.
También hay un error de novato de Víctor Velázquez al declarar metiéndose en cosas tácticas. Ahí sí provocó.
Seguramente que, influenciado por alguien, ¿no?
Sí, seguramente, uh-huh. Pero había alguien que estaban planeando ellos para que.
Pero Héctor, sí. Perdón, nada más.
Sí, sí,
con dos dedos de frente, por más que traten de influenciarte. Oye, si le pones dos dedos de frente al trabajo de Siboldi,
sí, uno no, puede no lo puedes cuestionar.
No, por supuesto que no. Digo, lo invitó a que renunciara.
Claro.
Cuando escuché el comunicado, dije, pero por supuesto que Siboldi, y conociéndolo como uruguayo, como típico de garra, ya sabes, es el prototipo del uruguayo, dice, va a renunciar. No hay vuelta de
hoja. Lo que sí se puede cuestionar es que te metan cuatro goles, Rafa. Teniendo tú cuatro de ventaja,
creo que
pareció vergonzoso.
Sí,
yo creo que el partido
son más responsables son los jugadores que el técnico. Sí, perdóname, sí, claro. Ya en un resultado de esa índole.
Sí, es claro, pero el técnico es el máximo responsable de ese fracaso. Entonces, en ese sentido.
Pero no para castigarlo de esa manera públicamente. Sabes que a lo mejor
sí,
te sientas con él y dices dos, tres cosas, pero no invitándolo a que renuncie.
Sí, en eso estoy de acuerdo, claro.
Sí, es que Rafa, también, por ejemplo, Miguel Herrera, perder en la liguilla dos clásicos contra Chivas es muy doloroso para la afición americanista y para la directiva. Y sin embargo, tenía tanto crédito Miguel que dice uno, no, pues lo van a dejar. Ahora, no ganar la CONCACAF, pues también no es tan fácil ganar la CONCACAF, ¿no?
Héctor,
vamos a corte, Rafa, perdón.
Sé que vamos a ir un corte nada más. Te faltó comentar que sin gran plantel en la América, pues la verdad
exacto,
no tiene el plantel
exacto,
que
no
todo
tiene
el
mundo un gran
piensa.
No, él le sacó provecho, le sacó sangre.
¿Qué tal, amigos de ESPN Radio Fórmula? Soy Daniel Zaragoza y les deseo muy feliz Navidad desde nuestras casas. Cuidémonos.
Ahí está el deseo del zurdo de Tacubaya, Daniel Zaragoza, uno de los grandes peleadores que ha tenido este país. Vamos con Tapa Nava. Tapa, qué gusto saludarte, Santos y Vikingos frente a frente. Feliz Navidad, ¿qué se puede esperar de este partido, Tapa?
¿Qué tal, mi querido Beto? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Feliz Navidad para
igualmente.
Todos allá en la mesa. La verdad es que un partido que para comenzar puede ser histórico, ¿no? Drew Brees a 154 yardas de convertirse en el primer pasador de todos los tiempos en la NFL con 8,000 yardas por aire, algo que prácticamente va a quedar ahí para la historia, salvo que Tom Brady, precisamente su rival divisional, se lo empate y se sigan correteando como ha sido toda la temporada, pues ahí va a quedar. Por otro lado, pues los Saints aún en la pelea por tratar de ser el primer sembrado que hay en toda la NFL, en la Conferencia Nacional, peleando de cerca con los Green Bay Packers, y hoy pues pueden amarrar el título de la división si ganan y Tampa Bay pierde el día de mañana, ¿no? Para Drew Brees, su primer partido después de haber faltado los anteriores cuatro por lesión, una defensa que durante las últimas semanas ha convertido en una de las mejores tres en cualquier estadística trascendente, en cualquier ciudad donde se juegue el fútbol americano. Y finalmente, pues, comenzar a ver fútbol americano, que entre los 16 partidos que se van a jugar esta semana, solamente dos no tienen implicaciones de playoffs.
Oye, Tapa, te quería preguntar, ahorita que estás dando más o menos cómo están las posiciones en la NFL, yo te quería preguntar, este divorcio que nadie esperaba entre Tom Brady y los Patriotas, en la temporada, ¿a quién le ha resultado más perjudicial?
¿Qué tal, Héctor? Un fuerte abrazo navideño.
Ah, perdón, sin por duda, esta otra descortesía. Un abrazo primero de Navidad. perdón, Tapita.
Ah, te preocupes. Feliz Navidad. La verdad es que sin duda los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Sí, están a punto de quedarse fuera de la postemporada por vez primera en prácticamente dos décadas. No van a ser campeones divisionales por primera vez en 12 años. Hemos visto cómo Tom Brady, con cuatro frijoles y cinco gotas de agua, pues prácticamente
hacía frijoladas.
No tenía mucho acompañamiento, por lo menos entre los receptores. Y su backfield, como siempre le digo a todo el mundo, si alguien me dice cómo se llamaban los receptores de Tom Brady con los que llegó y ganó sus primeros tres campeonatos, habrá que levantarle un monumento. En cambio, él, con un buen equipo de fútbol americano, está a punto de amarrar playoff para Tampa Bay por vez primera desde el 2007 y seguramente el día de mañana será favorito para lograrlo. No hay que descartarlo seriamente todavía de la lucha por otro boleto al Super Bowl, mientras que Bill Belichick, que fue con el que se divorció, está en este momento a punto de comenzar a ver el fútbol americano de enero por televisión.
Fíjate nada más lo que son las cosas. Sí. Este divorcio, decían que iba a perder más Brady sin los Patriotas, que los Patriotas sin Brady, pero fue totalmente al contrario, y lo que dice el Tapita tiene razón. Los Patriotas tenían dos décadas y nunca entendieron lo que es vivir en felicidad. El hecho de estar calificando todos los torneos, calificando a la postemporada de la mano siempre de Tom Brady, y luego Brady siempre sacrificó su salario para tener un buen equipo. No era el quarterback mejor pagado de la liga nunca, y sí fue en muchos momentos de la liga el mejor quarterback. Y sin embargo,
por otro lado, pues también hay que reconocer que lo que está haciendo Brady para cualquier deporte, cualquier atleta, es algo fuera de la realidad, ¿no? Está más cerca de los 50 años que de los 40 y sigue lanzando pases de touchdown en la NFL.
Claro.
Es cierto, es verdad. Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos, y de nuevo una muy feliz Navidad.
Igualmente, Tapa, buenas tardes. ¿Ya te diste cuenta, Héctor, que se llenó de tapatíos el programa?
Sí, pues el Tapita Nava, que aquí está, Juan Pablo y yo.
¿Bigón?
Yo también, somos varios, sí.
Fuerte presencia tapatía en el programa del día de hoy. Y hablando de los equipos tapatíos, Rafa, ¿qué se puede esperar del Guadalajara en el año que está por comenzar?
Bueno, pues que mejore la temporada anterior, ¿no? Yo creo que ahora totalmente identificado con la figura de Víctor Manuel Vucetich, que como quiera que sea, no fue él el que armó el equipo, pero llegó a trabajar con la seriedad que siempre lo ha distinguido a Víctor, y con la experiencia y sus conocimientos, y terminó por hacer una campaña que redondeó de manera, la verdad, inesperada, eliminando a la América cuando todo el mundo marcaba un favorito a la América. Pero que este equipo, ahora con la llegada de Huerta, que me parece que creció futbolísticamente mucho en Mazatlán, con pocos reflectores, sin el compromiso de vestir la playera de Chivas, ahora llega más hecho, y creo que le puede aportar muchísimo, muchísimo, de tres cuartos de cancha para adelante, porque me parece un muchacho con grandes condiciones. Entonces yo pienso que Chivas pues está obligado, y esto lo saben todos los jugadores, lo sabe el plantel, lo sabe el cuerpo técnico, y lo saben los directivos, empezando por Ricardo Peláez y por Amaury, pues el equipo tiene que mejorar de acuerdo a la temporada anterior. Y si me permites, nada más para redondear el tema, porque me decías de los equipos tapatíos, Lo del Atlas, pues la verdad lo veo igual que siempre, igual que siempre.
Sí.
Me parece que ese equipo ha sido desatendido, no ha sido realmente manejado conforme al historial que representan los colores rojinegros. O sea, es un equipo de tradición con cualquier cantidad de seguidores en Guadalajara y que lo han manejado equivocadamente. Ahora acaban de llevar a Furch. Yo creo que Furch termina perdiendo, yendo al Atlas, que habiéndose quedado en Santos. No
sí,
sé.
Sí, es cierto. César, que es por cierto homónimo de tu hijo, excelente periodista, ahí en Guadalajara, Héctor. Y sí, el Atlas justamente sí, como dice Rafa, yo creo lo mismo. Como que no hay una esperanza grande para el Atlas en el año que está por comenzar.
Fíjate, Beto, que yo coincido mucho con Rafa en el sentido de que el Guadalajara es un proyecto más sólido, con un dueño que te deja trabajar, con un Ricardo Peláez que le entiende a esto muy bien, que por cierto, un abrazo solidario porque murió su mamá de 80 años a Ricardo, ya le dimos el pésame, pero tienen un proyecto, Víctor Manuel Bucetich tiene toda la experiencia del mundo para sacar adelante el proyecto, le dio un repasón táctico al América en los dos partidos, creo que le ganó la partida a Miguel Herrera, y yo creo que tiene que mejorar el Guadalajara. En cuanto al Atlas, pues sumó un jugador que lo tomó en su peor etapa de goleador desde que llegó a México. En el torneo anterior, Furch, su producción fue la más baja de los últimos torneos, 5 goles nada más, pero él solo es mejor que los dos que tenía el Atlas. O sea, los dos que tenía el Atlas, entre los dos hicieron 4 goles en los últimos 2 torneos, Beto, 2 torneos, Geraldino y Correa. A Geraldino se lo llevan al Santos, no sé si como castigo para el Santos. A Furch lo traen al Atlas como castigo al Atlas, porque Furch en el Santos puede producir más goles que en el Atlas. Pero bueno, tiene a Renato Ibarri, tiene a Víctor Malcorro, que pueden producirle centros de gol, Beto, que sí puede capitalizar mejor Furch, uh-huh, que lo que lo hacían Geraldino y Correa. En esa parte creo que el Atlas gana un poquito. Lo malo es que regresa Luis el Hueso Reyes, que salvo en San Luis, que más o menos jugó un torneo bueno, en el América nunca estuvo a la altura del América. Yo creo que en el Atlas la idea no es reforzarse, es vender a este muchacho que tienen ahí, Adame, porque él sería el lateral izquierdo, Jesús Angulo, lo querrán vender a Tigres seguramente para capitalizarse y manejar dinero en el torneo, ¿no? Tigres es un equipo que tiene dinero, que te puede pagar y que puedes venderle bien. Entonces, Jesús Angulo, yo creo que es el lateral izquierdo, que es muy cumplidor con el Atlas, se lo va a llevar Tigres, y van a poner al Hueso Reyes en su lugar. Brian Carnica regresa Gadi Aguirre, y ya han estado en el Atlas y no ha pasado nada con ellos. O sea, en realidad no se está reforzando el Atlas. Aldo Rocha es un muy buen jugador, pero quitas a Lolo Reyes, y Lolo Reyes tiene un gran liderazgo en el grupo, ¿no? Entonces, te quitas a un gran líder, traes un buen jugador nada más a secas, no refuerzas tanto en esa zona, traes a Pablo González, que es otro jugador que también es muy cumplidor, en Puebla estaba muy cumplidor, pero pues nada más. Y solo porque, Beto, todos estos enroques son porque no hay dinero, y entonces el grupo Azteca, con el grupo Orlegui, uh-huh, pues hacen su intercambio de jugadores, ¿no? Lolo Reyes va a Mazatlán, viene para acá de Mazatlán Aldo Rocha, luego viene también otro jugador del Puebla, que también tienen injerencia en el Puebla. Entonces, así está en el intercambio de jugadores, porque en realidad no le están invirtiendo. Lo único que invirtió Orlegui es apostar su carta más fuerte que tienen a nivel directivo, que es Pepe Riestra, que puede ser una gran oportunidad, pero también puede ser su tumba, ¿eh? Porque Pepe Riestra está muy calificado en la inteligencia deportiva en el país como un gran buscador de talentos. Él uh-huh, tiene muy buen ojo para elegir refuerzos. Al menos lo tuvo en el Santos. En el Atlas, Beto, no la hace nadie.
Sí, vamos a ver qué ocurre. Ojalá que Furch pueda aportar cuota goleadora en el Atlas, Rafa.
Nada más, agregando un poco al comentario de Héctor, respecto a lo del grupo Orlegui, ¿sabes qué? Como quiera que sea, un respiro, una tablita ahí medio de salvación, la coronación del Tampico por la lana que pierde el Atlas por cómo quedó colocado en la liga, y el título que obtuvo en la división de expansión, el conjunto de Tampico, que es del grupo, y que lógicamente el premio va a ser económico.
Sí. Oye, Furch le metió un gol a Tecos el pasado día 12, después le metió un gol al Pachuca,
en este partido que gane el Atlas 4-1 al Pachuca de pretemporada rumbo al próximo torneo. Renato Ibarra, Furch, Acosta y Diego Barbosa, los anotadores de los goles del Atlas. Y Romario Ibarra, que es el hermano de Renato, marcó el gol del equipo del Pachuca. Por cierto, que le mandamos un abrazo con mucho cariño a Luis Flores, que está hospitalizado por COVID. El atacante, el delantero, gran delantero de la selección mexicana de los Pumas de la Universidad. Le deseamos a Luis Flores, hermano de Nacho Flores, al que recordamos cariñosamente, una pronta recuperación. Vamos a escuchar a Ronald Koeman.
Y del Gijón, sí. Y del Valencia.
Oye, también jugaba César Buen Flores, España. ¿No era Rafa del Nesa?
César Flores también, claro, hermano de ellos,
pero,
claro.
Pero bueno, Luis.
Hermano, digo, ¿verdad?
En Gijón, temporadón, lo que pasa es que terminó por no quererlo vender Pumas. Se regresó
sí,
a
qué gran delantero,
Valencia. Luis. Valencia.
Sí, lo vendió
Flores o Caranza, ¿no?
Luis Flores o Caranza, claro. Sí, fue un gran jugador, mundialista en el 86, Beto.
Mundialista,
titular,
claro.
Titular de la selección en el 86, claro, con un gol en la Azteca.
Correcto.
Y qué Flores. Pena qué pena porque el COVID sí está cobrando muchas víctimas en el fútbol. Ayer murió Armando Romero, pero también sí. Había muerto su hermano también de COVID hace unos días. En la familia Romero perdieron a dos miembros por el COVID. O sea, sí está... Sí. Pegando fuerte en el país, Beto.
¿Sabes quién está muy delicado también, Rafa? A ver si
Armando Romero lo había superado un cáncer, ¿te acuerdas?
Sí. Sí, no, y en el COVID no seguramente no le fue muy bien, Y sí. Además, la familia, te digo, Romero había perdido primero un hermano de él, que se había afectado de COVID. Creo que el hermano contagió a Armando, y Armando, pues, perdió la batalla contra el COVID el día de ayer. Entonces fue terrible para la familia Romero, ¿no?
Correcto. Rafa, ¿no acuerdas de Alfredo Gómez, Zamora? el brillantito, ¿te acuerdas aquel novillero que causó sensación?
Fantástico, ¿cómo no, hombre?
Él está dedicado también, Alfredo Gómez el brillante.
Y te digo algo, Beto, digo, ya que estamos, lamentablemente no nos podemos abstener de dar los nombres, el Doc Luis Anaya, queridísimo del Atlante, falleció también Zamora. ¿Te acuerdas?
Enrique Zamora, claro. Muy bien, Guadalajara. Sí, correcto, sí, Zamora. Hombre. Muy talentoso, Enrique Zamora, Moreno.
Enrique Zamora, que fue el maestro de Fernando Padilla, el Chale, y luego el Chale Padilla fue maestro de Pepe Delgado. En fin, han sido jugadores históricos del fútbol mexicano, Beto.
Históricos, sí, realmente. Hablé con el hijo de Enrique Zamora, Gerson, y me hablaba de la neumonía que tenía y de la insuficiencia renal que tenía también Enrique Zamora. Con respecto a el Barcelona, pues ahí está también por tener un año nuevo donde hay incertidumbre, Héctor, con respecto a lo que puede ocurrir con el argentino Messi. Dice Koeman que es el número uno sin discusión, y si está en condiciones de jugar, juega. Claro, Leo tiene más años que antes, pero todavía es un jugador al que le gusta sobre todo ganar partidos. Está disfrutando cada día con los entrenamientos y está muy metido, dice Koeman, sobre Messi.
Pues has escatimado este elogio que lo reconoce como el mejor del mundo en este momento. Has escatimado Koeman elogios porque realmente él no ha querido que Leo Messi, aunque lo diga de dientes para afuera, que Leo Messi sea lo que ha sido siempre en el Barcelona, ¿no? Que sea la punta de lanza, su buque insignia del Barcelona en esta nueva época que ha vivido el Barcelona y que ha ganado tantos títulos. Yo creo que esta parte también a Messi no lo tiene muy contento. Y acuérdate que Messi, pues no, en primer lugar, le dijo que iba a ser un jugador más cuando llegó al equipo, ¿no? Se juntó con él, Koeman, y le dijo, aquí no va a haber jugadores más importantes, aquí todos son iguales, y pues Messi no es igual a los demás, con todo respeto. Y también fue el que despidió del equipo a Luis Suárez, que es un gran amigo de Leo Messi. Entonces, yo creo que estas decisiones equivocadas de Koeman, pues tarde o temprano le van a pasar factura, ¿no? Hoy el Barcelona se ha vuelto a meter a la pelea, Beto, otra vez está metido ahí en la pelea, tiene dos partidos pendientes, pero esta liga la está robando el Atlético de Madrid, ¿eh? Si vemos la cantidad de puntos que ha perdido en el torneo, no, es impresionante, Rafa, la cantidad de puntos, tan poquitos que ha perdido el equipo.
A ver, nada más comentarte, Héctor, era la punta del iceberg y sigue siendo... Porque claro, Messi sigue siendo el más importante, sin duda,
Barcelona. Claro.
Y te digo, y aparte, ¿sabes qué? lo vi en los últimos partidos y se ve que retomó el gusto por por jugar, porque le ves la sonrisa, le ves la
alegría. Disfrutando.
Sí, ves. Sí. Y lo vuelves a ver certero en sus pases, en sus movimientos, en el desequilibrio, y principalmente en buscar la definición. O sea, sigue siendo fantástico. Y que me perdone Ronald Koeman con su historial y con aquel título que le dio de una Champions al Barcelona con un tiro libre, recordás, un partido que se jugó, si mal no recuerdo, en la cancha, en Valencia o en Sevilla, Reijard,
¿no?
Aquel partido. Sí, pero ¿sabes qué? Primero, por supuesto que primero se va a ir Reijard del Barcelona que Messi.
Sí. Ronald Koeman
totalmente.
Tenía esa historia con Barcelona. Koeman metió el gol del triunfo del título, te acuerdas, Rafa, en un tiro libre. Pero lo que yo te decía es que en la Liga, por ejemplo, el Barcelona está quinto con 24 puntos en 14 partidos. El Atlético de Madrid en 13 partidos, Beto, lleva 32 puntos. Es decir, de 39 puntos, solo ha perdido 7. O sea, ha perdido 7 puntos nada más. Mientras que el Real Madrid tiene 32 puntos en 15 partidos y la Real Sociedad 26 en 16 partidos. Sí, Beto.
Correcto. Una mala noticia para terminar el programa.
Sí,
porque informa Oscar Gallardo que Brian Angulo, que jugó con Xolos en el torneo que terminó hace poquito, es acusado de asesinato después de una riña que se dio al sur de Guayaquil, Ecuador. Vicente Josué Palis Merino, de 30 años, había asistido cerca de las 5 de la mañana de hoy, día 25, a un establecimiento para comprar cerveza y posteriormente murió debido a un ataque de arma de fuego después de una discusión en donde supuestamente participó y salió corriendo el futbolista Brian Angulo, que pertenece al Cruz Azul, según las entrevistas realizadas a los allegados al fallecido. Una muy mala noticia, vamos a ver en qué termina la investigación, pero Brian Angulo aparentemente victimó o ultimó a una persona allá en Guayaquil, Ecuador, Héctor, Rafa.
Muy mala noticia, Beto, para todo el mundo, ¿no? Primero para él, que está metido en un problema, 5 de la mañana. Luego también para el Cruz Azul, que es el dueño de su carta, de sus, de sus derechos federativos.
Otro problema para Cruz Azul.
Otro problema. Y también para Xolos, que es un jugador que estaba considerando los planes para el siguiente torneo.
Correcto. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa, Héctor. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana y feliz Navidad.
Gracias y feliz Navidad para todos.